Territorios sonoros. Los diversos caminos que nos llevan a construir la memoria.
Bienvenidos y bienvenidas a Territorios Sonoros. Para nosotros y nosotras siempre es un placer estar en este espacio. Gracias por acompañarnos a conocer el detrás de cámaras de todo el trabajo que realizamos en la entidad, de ese trabajo que se da con los proyectos y contenidos que buscan cumplir con nuestra misionalidad, que es tener un compromiso por la labor de construcción de memoria histórica de las víctimas del conflicto armado colombiano. Hoy vamos a hablar del corregimiento de La Tagua en Puerto Leguízamo, Putumayo, quienes ahora cuentan con el primer museo escolar de la memoria histórica del departamento. Se trata de una iniciativa que se venía trabajando desde el 2019, posteriormente contó con el apoyo del equipo de la Estrategia de Iniciativas de Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica y al final se materializó lo que en un principio era solo un sueño de los jóvenes que buscaban entender y darle diferentes miradas al conflicto armado colombiano. Para eso, pues nos acompaña en Territorios Sonoros Alejandro Calderón. Él es profesional de apoyo de la Estrategia de Iniciativas de Memoria Histórica. Alejandro es curador educativo y lideró este proceso. Alejandro, bienvenido a Territorios Sonoros.
Hola Angie, muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio.
Alejandro, para entrar en materia y comprender un poco cuál fue el resultado de todo esto, ¿qué es el Museo Escolar de la Memoria Histórica Voces de la Selva?
El Museo Escolar es el resultado de una iniciativa que nace a partir de estudiantes y jóvenes en el corregimiento de La Tagua, como lo mencionaste en la introducción, en Puerto Leguízamo, que a partir del ejercicio en sus clases empiezan por motivación también del profe, iniciativa también del docente Andrés Angarita, a realizar ejercicios de construcción de memoria desde diferentes enfoques, haciendo performance en la institución, haciendo muestras expositivas, sensibilizando a la comunidad educativa sobre la importancia de la memoria, la importancia de construcción de paz y demás. El profe Andrés es politólogo de profesión, trabajaba en la institución educativa rural Leonidas Norzagaray, a razón de que pues, era docente provisional allí, y en su labor docente pues quiso participar y dar así como estas herramientas a los chicos.
En ese orden de ideas, Alejandro, ¿cómo se da el acercamiento con la institución educativa rural Leonidas Norzagaray? Tengo entendido que fue hacia el 2020, ¿no?
Exacto, sí, fue obviamente un reto para todos y creo que un reto para toda la institución poder realizar trabajo en pandemia con las comunidades, facilitando también la conectividad, porque estos primeros acercamientos y acciones los hicimos también utilizando diferentes herramientas, principalmente pues herramientas digitales como videoconferencias, trabajo en línea principalmente, pero muchas veces pues entendemos que los lugares a donde nosotros trabajamos, pues la conectividad, el acceso al internet no para todos y todas no es igual. Entonces, en ese sentido, fue un reto también porque fue adaptarnos y adaptarnos nosotros también a esas necesidades que llamémoslo más bien barreras que tenía la comunidad para poder desarrollar el trabajo desde una acción remota prácticamente. Entonces el 2020 fue un espacio mucho de exploración, de conocer la iniciativa desde lejos, desde la centralidad de las ciudades. Teníamos en ese momento pues un equipo de acompañamiento de 3 profesionales como para las acciones de esta iniciativa. Vanessa Escobar, quien pues en su principio lideraba la iniciativa como en temas institucionales, y Iván Sosa y mi persona que nuestra labor desde la museología pues apoyábamos todo el tema ya llamémoslo como técnico y de desarrollo del producto. Entonces esos primeros espacios de llamémoslo como de encuentro pues se hicieron así de manera remota. Aparte de eso, los profes, pues dentro de su acción docente, ellos repartían guías a los estudiantes. Como es una institución rural, pues los profes tenían que incluso movilizarse en diferentes medios para llegar a los estudiantes con guías de trabajo, y una de esas acciones fue desarrollar una guía de trabajo relacionada cómo los chicos se pensaban y se soñaban el museo escolar. Y en esa pues nos dio como bastantes herramientas para poder empezar a trabajar desde una visión, o sea, recoger como qué querían los chicos o cómo lo querían mostrar desde esa iniciativa, relacionando obviamente de fondo hay una serie de talleres y acciones que trabajamos de memoria histórica, de derechos humanos, de el lenguaje expresivo que estamos trabajando. También se nos presentó que en el 2020, por iniciativa de Iván Sosa, conceptualizamos una herramienta que se llama KIT. Ese KIT de exposiciones se lo hicimos llegar a los chicos como para que fueran explorando algunas herramientas y elementos que uno tiene presentes para hacer una exposición, desde la acción investigativa hasta la acción de montaje y puesta en escena de una exposición, pasando con una transversalidad y es la memoria histórica. Entonces esa herramienta nos permitió también acercarnos a los chicos a pesar de que teníamos la barrera del tema del COVID y demás. La iniciativa fue priorizada en 2020, entonces se dio como tal todo su acompañamiento en esta fase de encuadre, planeación que nosotros llamamos aquí interna, con el fin de objetivizar precisamente qué quiere o qué se desea de la iniciativa. Se concertó el producto, incluso pues recuerdo mucho esa primera reunión porque el profe Andrés Angaritán nos mencionaba como pues el sueño de ellos es tener un museo en la institución. Y pues por las condiciones del momento, pues nos incluso limitamos a pensarnos la iniciativa que fuera como una recolección, un levantamiento y sistematización de la experiencia que ha tenido el comité. Eso pues puso como muy en baja nota al docente, y cuando lo noté dije como no, esto toca meterle la ficha y meterle el cuerpo para que se cumpla y lograr ese sueño que tienen los tanto el docente como los como sus estudiantes que ya han venido trabajando en acciones y en ejercicios expositivos.
Escuchemos al profesor Andrés Angarita, quien es el líder del Comité de Memoria Histórica Voces de la Selva, quien nos va a entregar más detalles de la iniciativa.
Bien, la iniciativa del comité nace en el año 2019 a través de la reformulación de un proyecto pedagógico transversal que se manejaba aquí en la institución mientras era docente. En este orden de ideas se lograron generar una serie de iniciativas o estrategias para lograr que la memoria histórica se trabajase desde el aula y con los estudiantes. Posteriormente logramos contar con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica durante el año 2020 y siguientes, que nos permitió seguir sosteniendo el proceso y posteriormente construir el primer museo escolar de la memoria del departamento. La memoria histórica en la escuela radica en que se debe rescatar a este espacio como un escenario importantísimo para acciones de memoria y paz. Creo que durante la formulación del acuerdo de paz, que es la política pública macro sobre la cual se generan este tipo de iniciativas, no consideró o no lo hizo suficientemente, y esto ha generado sin duda alguna que las escuelas de alguna u otra manera se sientan aislados del proceso, y creo que los estudiantes, su misma naturaleza les va a permitir aportar muchísimo en todo este escenario de posconflicto y de posacuerdo. Entonces, valida la escuela, valida a los estudiantes como protagonistas, como sujetos activos en la reconstrucción de paz y en el rescate de las memorias individuales y colectivas.
Alejandro, ¿qué exposición se encuentra actualmente en el Museo Escolar Voces de la Selva y cómo llegaron a definir esta exposición?
Perfecto, Angie. Mira, todo proyecto, todo proceso expositivo puede verse también como desde una visión técnica, como el resultado de una exposición, ¿cierto? De una investigación, perdón. Para podernos acercar y poder determinar qué queríamos mostrar, pues hicimos un ejercicio también de fondo de investigación. Entonces, para ello, pues una revisión de fuentes, de base, si bien ya con los chicos habíamos determinado qué queríamos mostrar, pero sobre eso teníamos que también profundizar, ¿sí? Porque dentro de la acción no está solamente, bueno, qué queremos mostrar o qué queremos dar a conocer, sino también cómo lo formalizamos y que sea pues también la muestra de un ejercicio investigativo amplio. Entonces, se empezaron a determinar o se se delimitaron cuatro ejes temáticos centrales para el museo escolar. Uno que habla de la identidad, o sea, la identidad marcada como el, quién es el comité, porque esa es la otra, el museo escolar es la estrategia para fortalecer un comité de memoria histórica que tiene la institución. En ese ir y venir empezaron a sumarse también docentes de otras instituciones y estudiantes de otras instituciones. Entonces, ya no hablábamos solamente de un museo escolar para el colegio, sino para una comunidad educativa de un municipio, y en este caso es que es Puerto Leguízamo, no solamente La Tagua. Entonces, ahí también empezamos a caracterizar que la identidad del comité pues era un tema bastante amplio, y el comité, pues también dentro de quienes lo conforman, son muy diversos. Pertenecen a diferentes comunidades indígenas los estudiantes, pertenecen también o se identifican también con algunos pueblos. Eso lo buscamos como enmarcar en esa primera parte, poder darle una identidad no solamente al comité, sino al lugar, al museo, y hablar de quién nació, de dónde viene la idea del museo. Después, el otro eje temático es el medio ambiente. Cuando conversábamos con los chicos, ellos identificaban que las transformaciones de su territorio se han dado a raíz del conflicto armado. Todo lo que ha significado también que el Putumayo sea uno de los departamentos con mayor índices de cultivos de coca. Aparte de eso, también todo lo que ha significado pues, la coca para los pueblos amazónicos, sumado pues, también a lo que en temas medioambientales el Putumayo pues, ha sido explotado. Entonces, por un lado, las caucherías, finales del siglo XIX, todo el tema de la quina, la explotación de maderas, aparte de eso también el conflicto colombo-peruano, la llegada de los capuchinos al territorio de la Caucaya con un tema colonizador de las comunidades indígenas allí presentes. Entonces ahí ya estaríamos hablando de ese otro eje que nos lleva a las memorias, a la memoria histórica también ya muy central y nacional. Entonces el profe nos decía, no, yo quiero hablar o que los chicos de esto también sea una ventana para conocer qué pasó o qué ha pasado en el conflicto armado en Colombia, pero también específicamente en nuestro territorio. En esas acciones de memoria se construyó una línea del tiempo general del conflicto armado en Colombia con una temporalidad que el profe dijo, como yo la quiero enmarcar muy clara, hasta el 2016, la firma del acuerdo entre el Estado y las FARC, y a partir de ahí hablar de dos hechos. Uno es la toma del Coreguaje, la cual fue en el kilómetro 11 entre Puerto Leguízamo y La Tagua, y otro la toma de Las Delicias, que era una base que a pesar de que era en Caquetá, pues es muy cerca al corregimiento de La Tagua. Entonces mucha gente allí pues la presenció, la vivió. Y eso nos lleva al último eje, y es hablar de construcción de memoria y apuestas de paz que tiene como tal el comité en su formación, que ese último eje o ese cuarto eje transversal de la exposición, acompañados de una serie de piezas que los profes fueron recolectando, entre ellas un canasto en bejuco que fue construido con mujeres pertenecientes a diferentes comunidades indígenas que hacen parte de la comunidad escolar porque sus hijos estudian allí, hijos, nietos, sobrinos, y se entretejió un canasto a raíz de un taller donde las mujeres iban hablando de sus memorias y demás. Otro elemento que tenemos allí fue que los profes hablábamos como piezas y eran unas botas de caucho. El Putumayo fue como estigmatizado por las personas que utilizaban botas y llegaban con las botas embarradas de que eran insurgentes o pertenecían a algún frente de la guerrilla. Incluso todavía son como elementos que todavía están muy presentes. Y cuando estábamos hablando de cómo iba a ser el museo y cómo lo íbamos a distribuir, el colegio nos dijo como, bueno, yo les voy a dar dos salones, ¿sí? Y ustedes ubican ahí el museo. Claro, cuando nos entregan los dos salones con el museógrafo dijimos, no, acá podemos hacer una cosa, una otra, pero pues también hay un tema y es que pues nosotros no podemos hacer o un acompañamiento, no podemos tener como un tema allí, pues tocar como infraestructuras y demás, y pues completamente como entendible, ¿no? Entonces lo que dijimos fue como, bueno, tenemos estos dos espacios, ahora el otro espacio, ya sabemos que en uno va a ir la exposición permanente, en el otro que vamos a tener. El profe decide desde allí conceptualizar un espacio que es un laboratorio social, ¿sí? Y ese laboratorio social se recuperó, obviamente, estos espacios cuando nos los entregaron, no los entregaron como en óptimas condiciones para exponer, sino que todo lo hicimos de la mano de los chicos, por mingas de trabajo, el colegio también hacía mingas para recuperar el espacio, para instalar la red eléctrica, para cambiar tejas, para pintar en los salones, para poder hacer unos murales. Entonces, bueno, o sea, que estuvo ahí como dentro del trabajo. Y se concluyó, por ejemplo, ese espacio también con la realización de unas piezas que son unos butacos biblioteca, donde los chicos, pues el salón puede ser utilizado para talleres, cineforos, muestras, otras exposiciones, a manera de laboratorio social. Incluso dentro de la acción de inauguración del lugar, tuvimos la articulación con el Museo de la Memoria de Colombia para que pudieran llevar la parte o el capítulo de los pueblos de la Chorrera de la exposición Sanaciones a que esté expuesta allí en este lugar.
Maravilloso todo el trabajo que se ha hecho con esta iniciativa, Alejandro. Y escuchemos a Dana Alejandra Pinzón. Ella es estudiante de Sociología, integrante del Comité de Memoria Histórica Voces de la Selva, quien nos cuenta justamente la importancia de ese trabajo para la comunidad.
Cuanto a lo personal y a lo académico, que restaurar o recordar la memoria histórica del país es muy importante, puesto que la memoria, en cuanto a lo relacionado con la violencia, se encuentra muy fracturada, muy poca gente la conoce, muy pocos estudiantes, y creo que para que la violencia en nuestro país termine o no se repita, se debe reconocer todos los hechos que ha ocurrido en nuestro país. Para mí me ayudó muchísimo. Había cosas que yo no conocía en lo que pasaba en mi país, considero que era muy ignorante en muchos temas. Me fortaleció como persona, creo que ahora soy mucho más empática con las personas que sufren en nuestro país.
Alejandro, ya no nos queda mucho tiempo, pero creo que es importante hablar del lanzamiento de la iniciativa. ¿Cómo se desarrolló? ¿Cuál fue la respuesta de los estudiantes, de los profesores, en este momento en el que vieron culminado todo el trabajo que venían realizando?
La percepción general fue alegría, o sea, sí, o sea, una expresión total de alegría por parte de la comunidad educativa, porque como dice Mario Benedetti en su poema, ¿sí?, La defensa de la alegría, cuando dice defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria, de los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas, es defender un principio, ¿sí? Entonces creo que pues ellos enfrentarse no solamente a un contexto, sino poder y sacar a flote este espacio fue como una expresión máxima de felicidad por parte de los chicos que participaron. Obviamente presentamos algunas ausencias también a causas del conflicto, incluso el mismo conflicto armado, de algunos chicos que no pudieron participar por diferentes razones, pero que también tuvieron allí algún tipo de presencia en cada uno de los pelados que hizo parte de la iniciativa y que pudo asistir. Hay algo muy bonito también, y es que muchos de los estudiantes pues ya o son egresados, están en otras labores, ya sean laborales o académicas, pero el comité ha dejado una huella en ellos. ¿Por qué? Claro, nosotros iniciamos el proceso en 2020 y en 2019, pues estos chicos eran estudiantes de noveno, décimo y once. Entonces, claro, cuando inicia nuestro acompañamiento, algunos ya se estaban graduando, otros ya estaban a puertas de graduarse, pero también el comité pues fue como una bandera para que puedan seguir y fortalecer sus proyectos de vida. Obviamente fue una actividad muy escolar, todo muy, ahí sí como quien dice, todo muy ordenado, pero también con la libertad de que los docentes pertenecientes al comité, los chicos, lo gestaron.
Escuchemos las palabras de Alexandra Capera justo durante el lanzamiento del museo.
Y me ha motivado a pensar en nuevas estrategias para construir una región de paz donde el amor abunde. A este proceso de construcción de memoria me uní en el año 2019. Después de la segunda actividad de exposición que hicieron mis compañeros, a esa actividad se le denominó Los Desaparecidos en Colombia. Actividad que invadió mi alma y corazón de grandes sentimientos y que sirvió de inspiración para unirme a este proceso de construcción de memoria, y ha sido desde ese momento en que he asumido la lograr llegar hasta ese punto, después de que pocos creían en nosotros. Gracias, gracias a la vida, gracias por permitirnos crecer, gracias por estar aquí y compartir con nosotros un mismo sueño. Un sueño que no solamente es de nosotros los que estamos hoy representando el Comité de Memoria Histórica, sino un sueño de aquellos compañeros que un día hicieron parte de ese proceso y que anhelaban tanto llegar hasta ese punto y por circunstancias de la vida no han podido estar. Por ellos, gracias y muchas gracias a todos.
Alejandro, ya para finalizar, ¿qué significó para ti haber hecho parte de este proceso?
Para mí personalmente fue un enriquecimiento desde lo académico, desde lo profesional. Yo soy docente de profesión, entonces fue también conectarme con la comunidad educativa, hacer no solamente un acompañamiento, un trabajo técnico, curatorial, que muchas veces uno se enfrasca como en las fuentes, en la lectura, en esto, sino en el trabajo directo con la comunidad y más una población escolar, ¿sí? Que es como también uno de estos plus que tiene o lo que significó este acompañamiento. Entonces, en esos términos, pues lo mencionaría como, sí, como una riqueza, ¿sí? Desde todo el poder conocer un lugar tan alejado en el país, poder aportar desde... Sí, como desde lo que uno sabe para fortalecer un sueño y un trabajo que se viene haciendo, que venían haciendo pues un grupo de colegas, ¿sí? Y en ese sentido encontrarnos, hacer ese puente, me dejó también una muy buena amistad con ellos, ¿sí? Yo valoro bastante ese tema, un cariño completo por cada uno de los chicos que pertenece al comité. Creo que es eso, como ese cariño que uno le imprime a los procesos, pues que se resumen también en crecimiento profesional, que se resumen también en enfrentar leones gigantes que tenemos aquí en la institución, que son válidos, ¿sí? Como administrativos y demás, pero que nos llenan a nosotros también, que cuando lo logramos, ¿sí? También es un triunfo para la institución y pues para el país en general, porque se reconstruye, ¿sí? Se reconstruye quizá algo que en este caso, por ejemplo, no estamos trabajando directamente con víctimas, ¿sí? Pero estamos trabajando con una población que dentro de su acción es vulnerable al conflicto armado y están diciendo aquí y poniendo un grito de no más, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra estrategia? Una exposición y tener un espacio donde se puede conversar, donde se puede hacer, donde se puede trabajar, donde podemos decir, oiga, aquí no más y no a la guerra. Ahí sí como muy al título que tiene el museo escolar y con eso también cierro y citaré al profe Andrés Angarita, quien es quien hace pues este apartado, y es que el museo escolar es el pasado que se cuenta como un baluarte de paz. Y me gustaría pues leer estas últimas palabras que están dentro de la exposición del museo escolar, que hacen parte de la exposición y dicen así: construcción de paz. Los y las estudiantes de Puerto Leguízamo buscamos conocer y seguir construyendo nuestra memoria histórica. Reconocer nuestro pasado es un baluarte para transformar la región y queremos ser la voz de aquellos que la guerra ha callado. Le apostamos a que de la mano de jóvenes del Bajo Putumayo lleguen propuestas para hacerle cara a los conflictos sociales y armados y de esta manera seguir soñando y apuntando a la paz como la mejor estrategia para reconstruir el territorio.
Maravilloso, Alejandro, pues muchas gracias por habernos acompañado en Territorios Sonoros y permitirnos conocer todo este proceso de construcción de esta iniciativa de memoria histórica.
No, a ti, Angie, a ustedes también por el acompañamiento que nos hacen. Gracias.
Gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en Territorios Sonoros, este programa del Centro Nacional de Memoria Histórica, pensado en conocer y valorar los diversos caminos que nos llevan a construir la memoria. Recuerden que mucha de esta información ustedes la pueden encontrar en nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Hasta aquí Territorios Sonoros, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica.